Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Radio Enlace 107.5 por el Día del Libro. Mi nombre es Gianino y hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a viajar a esas historias que no están escritas en las páginas, pero que se quedan pegadas a nosotros y nosotras cuando cerramos un libro. La idea de hoy es simple. Un libro nunca es el mismo si lo lees a los 15 o a los 40 años. El papel no cambia, pero nosotros sí. Cambiamos nuestra forma de ver la vida, nuestras alegrías y nuestras heridas. Por eso, hoy queremos preguntarnos, ¿es posible entender un relato sin saber qué le pasaba por la cabeza al autor o a la autora cuando escribía? ¿O es que el libro recién cobra vida cuando choca con nuestra propia historia y nuestra realidad? Para conversar de esto, hoy me acompañan cuatro grandes invitados. Bienvenida, Chune.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Hola, Alex, ¿cómo estás?
Hola, hola, muy bien.
Bienvenido, Kili.
Hola, hola. Bueno, Kili, soy Kili, ¿no? Pero
vamos. Estamos hoy con nombre artístico. Kili. Muy bien, con este nombre artístico vamos al estrellato. Y bienvenido, Gino.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Muchas gracias a los cuatro por estar aquí para poder hablar de estos cuatro. Hemos seleccionado cuatro libros sobre los que vamos a hablar y profundizar. Y también para poner en valor esto del Día del Libro, los libros que nos llevan por mundos imaginarios increíbles, que nos permiten aprender y conocer otras realidades. Somos capaces de viajar a la China o a Japón a través de los libros, o de viajar a universos paralelos e inimaginables, ¿no? El primer libro del que vamos a hablar es un libro que supongo que mucha gente ha leído en diferentes momentos de su vida. Imaginen un desierto infinito bajo miles de estrellas, donde un aviador perdido se encuentra con un niño de bufanda dorada que no viene a hablar de mapas, sino de lo importante que es cuidar nuestra propia rosa en un mundo lleno de adultos que se olvidaron de mirar. El Principito, de Antoine Saint-Exupéry, creo que lo dije bien, ¿o no? Nos lo presenta Chune. Chune, cuéntanos primero, ¿por qué traes para compartir este libro el día de hoy?
Hola, bueno, traigo este libro porque se cumple mucho eso que has dicho tú del libro que se lee en diferentes momentos de la vida. Es un libro que, al ser cortito y al tener dibujo, el propio escritor hizo las ilustraciones, la gente cree, para mí erróneamente, que es un libro infantil y se lee en los colegios cuando tienes 12 o 14 años, yo creo que menos de 14. Y entonces lees un libro que realmente creo que te quedas en la parte superficial y no entiendes nada. Y cuando lo lees de adulto, de repente descubres que es un libro de filosofía, un libro, una crítica social muy grande, y entonces reivindico que se deje de leer en los colegios y que lo lean los adultos para descubrir toda esa filosofía que tiene dentro.
Es súper interesante este libro y es bastante llamativo. A mí personalmente me toca mucho porque lo he leído en tres momentos distintos de mi vida. Gino, Alex, Kili, ¿lo han leído, cierto, El Principito?
Sí. Bueno, por mi lado he tenido la oportunidad de conocer el libro en varias partes de mi vida también, como tú. Tanto cuando era chico, de repente yendo en el colegio, lo recuerdo, en algún plan lector. Sobre todo las ilustraciones, ¿no? De hecho, gracias, Chune, por traerlo también en esta conversación acá en Radio Enlace. He podido, de hecho, también transportarme a esos momentos en el colegio, a poder también, en esta segunda etapa que también lo leí, a decodificar un poco esos mensajes, porque creo que El Principito, como bien dice Chune, es un libro que te permite viajar en el tiempo, ¿no? Y por ahí que eso, al menos en mi experiencia, fue lo que me transmitió.
Yo lo leí, pero hace muchísimo tiempo. Sé que me impactó, me gustó muchísimo, pero tengo que reconocer que lo he medio olvidado. Entonces lo voy a volver a leer porque es un gran libro y muy, muy interesante, muy bonito.
A mí me pasa un poco como a Quirino, que Tengo recuerdos un poco difusos de un buen libro que debería volver a leer.
De hecho, está súper interesante que lo vuelvan a leer porque la experiencia de leerlo de niño... Yo la primera vez que lo leí fue de niño. Ajá. Y entre medio lo leí de más joven y lo leí hace poco. Es muy distinta. Y ahí te quería preguntar, Chune, supongo que también lo has leído más de una vez, ¿y qué tan diferente ha sido en los distintos momentos de tu vida encontrarte con este libro que hoy nos traes para compartir?
Bueno, es eso, es, yo creo que muchas veces el libro te acompaña en tu momento de tu vida, es como cuando escuchas una canción que parece que te dice algo a ti, que te la han escrito para ti, pues un poco pasa a veces con los libros, que según el momento de tu vida vas leyendo mensajes como puestos para ti. Entonces, cuando lo lees en diferentes momentos de tu vida, de repente te llaman más la atención ciertas frases filosóficas o análisis de la vida. Entonces, para mí lo leí en un momento que acababa de ser madre, en la baja de maternidad, y entonces ahí estás muy conectada con eso, y creo que es muy importante. Y luego lo he leído más adelante, cuando quizá te desconectas un poco también de ese mundo infantil, el volver cuando ya tienes más años y a lo mejor te caen encima las responsabilidades y lo vas viendo de otra manera. Yo creo que es eso, lo que vas viendo es un canto a no pierdas tu infancia, no pierdas, no tu infancia, sino más bien esa visión inocente, la ilusión y sobre todo como un poco también el pensamiento lateral. Y a lo mejor en cada momento de la vida necesitas volver a eso por la situación en la que te encuentras. Sobre todo en cuando te pierdes mucho en las cosas cotidianas y superficiales, el decir todo es mucho más fácil.
Si tuvieran que elegir algo de este libro que más les guste, ¿qué sería? ¿Qué es lo que más les gusta de este libro?
Yo tengo que decir que, vuelvo a repetir que casi lo tengo cuando habéis dicho que, habéis comentado, Chune, que lo traía, digo, madre mía, si no me acuerdo de cuándo lo leí, que hace mucho tiempo. Pero sí recuerdo que fue muy bonito leerlo. Entonces, yo creo que es un libro, por lo que creo recordar, que, y no sé si os pasará a vosotros, que hay libros que, da igual por dónde lo abras, en lo que lees te va a servir.
Estoy de acuerdo en eso. Y además tengo que decir que es un libro con unas ilustraciones que evocan lo mejor de todos nosotros.
Entiendo.
Sí.
¿Gino?
Sí. Yo por mi parte quería recordar también, sumando el comentario que nos dice el compañero de las ilustraciones, ¿no? Que también decía un poco que es lo que yo recordaba en la primera etapa inicial en el colegio, cómo conecté con el libro, qué importante es también los mensajes que da, ¿no? Mucho acerca del el contarse a sí mismo, darle explicaciones también a varias cosas, particularidades que de repente el sentirse solo, el ir a un lugar y básicamente empezar una rutina. Tú mismo, entenderte, ¿no? El por qué las cosas funcionan tal o cual,
encontrarse. Muy metafórico, ¿verdad?
Es muy metafórico, pienso que tiene muchos significados, justo por eso también el agradecimiento que hacía Chune, porque en esto del programa, ¿no? El hablar acerca de un libro, el traer un libro por este programa especial que estamos teniendo, decir, wow, qué responsabilidad, porque hay tantas cosas que uno puede, con tantos contenidos que uno puede haber leído, y creo que El Principito es uno de estos ejemplos que bien engloba varias de las ideas que uno tiene tanto de niño, como para poder explicarte esa parte inicial de, oye, esto es así a través de los dibujos como de grande, ¿no? Entonces, eso. Y también quería yo traer de repente con este libro una experiencia en Francia, que al momento de... Creo que el escritor es francés, básicamente, sí, sí. ¿No? Hay varios bookstores, de tiendas de libro, finalmente.
Librerías.
En donde está todo basado en El Principito, en su historia, desde que tú entras, es como un cuento, es todo un mundo de dentro, ¿no?
O sea, librerías que están dedicadas al Principito, al libro.
Así es, a su estética, todo, vamos. Sí, sí, y Eso, ¿no? Entonces me hizo acordar que es un libro muy completo, es un libro muy completo que realmente también invito a que la gente pueda releerlo, a que pueda encontrarse con ese niño interno, que también creo, comparto lo que dice Chuna, ¿no? Que te invita un poco el libro, ¿no? A no olvidarte de ese cable infantil.
Sí, agradezco mucho a Chuna que haya traído este libro para que podamos dialogar sobre él, sobre todo porque a mí personalmente ha significado para mí diferentes, el mismo libro ha significado diferentes cosas en distintos momentos de la vida. Ese libro siento que habla distinto dependiendo del momento en el que lo lees. Y siguiendo esa misma línea, Chune, ¿qué es lo que más te gusta a ti de este libro que nos traes?
No, bueno, esa parte, pero bueno, quería también un poco explicar el contexto en el que fue escrito. Escrito no. ¿Por qué Antoine Saint-Exupéry escribió este libro? Y es que él tuvo un accidente aéreo y estuvo 3-4 días en el desierto con muy pocas provisiones. Y entonces, bueno, él lo dice que sufrió alucinaciones. Y bueno, no solamente alucinaciones, sino que bueno, pues se encontró en un momento que no sabía si iban a salir de allí, ¿no? Te planteas que es el final de tu vida y que vas a morir además de una forma horrible. Porque vas a morir de hambre, de sed, de todo eso. Y entonces son en esos momentos en los que te planteas qué has hecho con tu vida, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te falta. Entonces es un momento muy, muy filosófico. Y eso, además, con alucinaciones, entiendo que muchas de estas cosas quizá él las vivió, las sintió o está claro que las reflexionó. Y entonces esto le llevó a este libro. Y entonces quizá es eso, llevarnos a ese momento en nuestra vida, ¿no? Creo que para mucha gente el momento en el que han vivido un accidente o una enfermedad grave les hace verse cercanos a la muerte, les hace replantearse las cosas y él lo comparte con nosotros y creo que es muy importante eso, el no perder ese hilo, no olvidarnos también el memento mori y lo que queremos hacer con nuestra vida.
Es súper interesante lo que mencionas porque hay muchos de los libros que no está escrito en ellos y que tiene mucho que ver con las historias de quienes las escriben, ¿no? Del momento en el que se encuentran en su vida. Entonces es súper interesante entender el principito después de haber leído sobre el accidente de Antoine Saint-Exupéry y lo que pasó. Entiendo que se hizo una película con esto. No sé si el paciente inglés o el aviador, creo que se llaman.
No, bueno,
o ninguna de las anteriores, no lo sé. No,
esas dos películas ahora no tienen nada que ver con esto. Hay una película del Principito, pero claro, me parece una idea absurda el hacer esa película.
Pero creo que era una película sobre, no sobre la historia del Principito, sino sobre la historia de Antoine cuando estuvo el accidente que tuvo en avión.
Esas que has dicho no, ya, son de otro tema.
Es que también el libro es bastante historia, ¿no? Como para una película.
El libro del Principito,
claro,
a ver, lo que pasa es que a mí me parece tan filosófico que la película no tiene sentido, pero bueno.
Y versiones en película tiene un montón y en este caso en particular yo creo que cualquier versión audiovisual no le hace justicia al libro.
A eso quería llegar.
O sea, definitivamente.
Exacto.
Pues sí.
Es posible.
Chune, terminemos de hablar de este libro y cuéntanos si es que tuvieras que decir algo muy potente sobre este libro o característico de él, pero que no esté escrito en el libro. ¿Qué sería?
Uy. Bueno, creo que es que la responsabilidad de ser adulto no debe apagar la magia de tu niño interior. Porque si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás.
Con estas palabras, yo creo que no hay nada más que decir sobre el Principito, ¿no?
Hemos terminado.
Bueno, y no solo traemos El Principito, sino que también traemos más libros. Y en este caso vamos a hablar de un universo. De un universo creado por un grande del siglo pasado. El universo del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Visualice en una tierra antigua, donde una sombra oscura lo amenaza todo. Y donde el destino de todos y todas no depende de grandes reyes, sino de los pasos valientes de dos pequeños pies, enormes, peludos y descalzos, que caminan por pura lealtad. El universo del Señor de los Anillos nos lo trae Alex. Alex, cuéntanos por qué nos traes el universo de Tolkien para compartir en este día el libro.
A ver, a mí con 13 años me mandaron un trabajo para el colegio, para el final del séptimo de GB, que lo entregamos en octavo de GB, un trabajo sobre el Hobbit. El Hobbit, para quien no lo sepa, es la antesala del Señor de los Anillos.
¿Lo leíste primero que la trilogía más conocida?
Sí,
primero leíste el Hobbit.
Exactamente.
Muy bien.
Porque me lo recomendaron. Me lo recomendaron en el colegio como un trabajo.
Una puntualización.
Sí, aquí
antes no lo he podido decir. Es que hay que leer el Hobbit antes de ser los Anillos.
Bueno, cada quien tendrá su velocidad.
Sí, pero me entiendes. O sea, el proceso es que, claro, Alex y yo hemos hablado mucho, inclusive hemos pensado en hacer algún programa sobre el Señor de los Anillos, sobre Tolkien. Entonces es que, o sea, enlaza, el Hobbit enlaza luego con el Señor de los Anillos. Entonces, por eso.
Claro, dices que te hace más sentido leer primero el Hobbit, claro, y luego irse con el Señor de los Anillos.
Hombre, puedes leerlo, el Señor de los Anillos, igualmente, ¿no?
La mayoría hicimos ese camino.
Sí,
la mayoría hicimos ese camino.
Pero si tú lees el Hobbit, ahí te cuenta la historia de Bilbo, que es el tío de Frodo. Uh-huh. Entonces ahí Bilbo, o sea, te cuenta cómo. El nudo de Señor de los Anillos, que es el anillo, cómo encuentra el anillo y cómo conoce a Gollum. O sea, es que es fundamental para mi punto de vista. Sigue, sí.
¿Chune?
Para que quede claro, yo, por ejemplo, que no me los he leído, y para recomendar a los oyentes de Radio Enlace en este programa de libros, si no se lo han leído, que empiecen por el hobby, dejarlo así claro.
Sí, sí, sí.
Mejor, ¿no?
Sí,
vale.
Sí, sí,
para dejar claro el mensaje, claro, para la gente que no se lo haya leído.
No sé si opinas igual, Alejandro, pero yo creo que hace sentido haberlo leído como lo leíste tú, primero el Hobbit, porque finalmente es una historia cronológica en este universo de Tolkien, ¿no?
Exactamente. Yo leí con 15 años en un verano, en todo el verano, un libro de 1000 páginas, que era la trilogía del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey.
¿Cuánto tiempo?
Un verano entero.
¿3 meses?
Sí.
Pero es poco tiempo. O sea, yo tardé... Bueno, no, yo tardé 4 meses.
Que había tiempo.
Pero también tiempo. Yo me iba, me llamaban, yo estaba trabajando en el Corte Inglés de Castellana, me lo llevaban brazos y me conocían todos con el del libro gordo.
Sí, el de Ediciones Minotauro.
Sí.
Qué pedazo de libro, ¿no?
Sí.
Vale, y entonces termina de contarnos por qué nos traes este universo del Señor de los Anillos.
Bueno, a mí me marcó toda la historia de amistad entre Frodo y Sam, toda la esperanza de los hombres de sobrevivir en un mundo en ruinas, y algo que entonces no sabía era el paralelismo que hacía Tolkien con las guerras que había en su tiempo, con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial, que él también le dio contexto.
Claro, claro. En ese sentido, y antes de profundizar en eso, ¿qué es lo que más te gusta de este universo de libros del Señor de los Anillos?
A ver, hay varios momentos que son verdaderamente épicos. Por ejemplo, cuando el elfo Glorfindel lleva a Frodo medio moribundo por las heridas de los jinetes
negros. Un
momentito,
puntualiza. Bueno, no, que sí, que sí. Nada, es igual. No digo nada. Me callo.
Vale, vale, vale.
Es que hay algo importante hay que decir, pero que como estamos... Es que estamos en el día del libro. En la película no es así.
Pero claro,
efectivamente,
¿no?
Claro que no es así. No
y,
se lo imaginan en
cambian,
la película.
Hacen un cambio fundamental en la película.
Sí, y ahí vamos a hacer una aclaración. Claro. Y es que, como vamos a hablar del día del libro, vamos a fortalecer el diálogo en el formato del libro de la historia, porque invitamos a que nuestros radioescuchas puedan animarse y agarrar algún libro de Tolkien y leerlo, consumirlo y devorarlo, ¿no?
Mire, por ejemplo, cuando están en Moria, saliendo del puente de Khazad Dûm, que les persigue el Balrog.
Tremendo.
Y le dice Gandalf, ¡no pasarás! Al Balrog, y se cae con el Balrog por el abismo.
Soy siervo del fuego secreto.
Bueno, que yo me la tengo que leer, porque hasta ahora no sabía que lo del Hobbit, pero buen
mensaje,
¿no?
La llama de Anon.
Y hay un discurso que sí me gustaría decirlo en algún momento, el discurso del rey Theoden cuando arenga a las tropas de Rohirrim contra las huestes de Mordor que están invadiendo Gondor, la ciudad de Gondor.
Vale.
Eso es precioso, precioso, precioso.
Es una maravilla. Me parece perfecto y con el silencio de todos, este es tu momento porque queremos escuchar ese extracto.
Ahí está, adelante.
En pie, jinetes de Théoden, fuego y matanza, crujirán las lanzas, saltarán los escudos, un día de la espada, un día rojo, antes de que el sol salga, cabalgad ahora, cabalgad. Cabalgad hacia la oscuridad y hacia el fin del mundo. ¡Muerte! 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 ¡Adelante, Orlingas!
Muchas gracias, Alex, por este extracto de esta historia increíblemente épica y que, la verdad, ha despertado el interés por la literatura de mucha gente. Bueno, iba a decir gente joven, pero en mi generación, cuando yo tenía unos 15, 16, había mucha gente que andábamos leyendo El Señor de los Anillos.
Ahorita
y ya, nomás. Y ya cuando salieron las películas, claro, ayer. Y ya cuando salieron las películas se popularizó mucho porque en cierta medida creo que las películas igual hicieron un trabajo relativamente respetable y no echaron... No, o sea, no se cargaron los libros, aunque no es lo mismo, ¿no? Alex.
A ver, hay otro libro... que no por menos conocido es menos importante, que es el Silmarillion.
Sí.
El Silmarillion cuenta toda la génesis...
Que no es del todo un libro, aclaremos también.
Sí, bueno.
Porque no está terminado, no se terminó de escribir.
A ver, lo que no tiene son muchos diálogos entre personajes. Pero,
son muchas historias. Muchas
pero son
historias.
Muchas historias, la de Beren y Lúthien...
Claro. Es una maravilla.
La de los dragones que había al principio del mundo, la de los... elfos cuando vivían en la ciudad de los dioses, en Valinor.
Entiendo, Alex, que el Silmarillion es la base con la que han estado construyendo la serie de Amazon del Señor de los Anillos, que es como la precuela del Hobbit
pues
y
no,
de lo otro. Y
pues
de
no, pues no, eso está, vale. eso está todavía por contar. Sería un interesante melón por abrir que lo volvieran a hacer.
Perfecto.
¿Puedo decir, añadir algo? Vamos a
sí,
ver.
Sí, claro.
En la serie... los derechos de la gente que hizo la serie no podía acceder al Silmarillion. Solo podían acceder a parte del Señor de los Anillos y a uno de los apéndices. O sea, que el Silmarillion es un melón por abrir, pero que la familia Tolkien no quiere que se abra.
Entiendo, perfecto.
Un momento. Es que creo que para los que no estamos en este universo,
a ver.
Nos hemos perdido un poco de lo que estabais hablando.
Ya,
entonces,
sí.
Un segundo, explícanos lo del Silmarillion. Me ha quedado claro que si no me lo he leído, tengo que empezar por El Hobbit,
sí.
Luego la trilogía del Señor de los Anillos, sí. Y esto que me estáis contando, por favor, ordenármelo, ya. Porque yo me he perdido.
Lo que pasa es que hay que contar que Tolkien hizo una creación muy investigativa y súper acuiciosa del universo en el que está construido El Señor de los Anillos. Entonces, construyó una geografía para el universo aquel o para este mundo de la Tierra Media, construyó sociedades, tipos de gente o razas o tipos de personas, sociedades... humanas, élficas, enanos,
elfos,
la Tierra Media, Hobbit...
O sea, perdón.
Y también... Lo que hizo fue incluso crear un idioma, un lenguaje. O sea, el lenguaje élfico está creado 100% por Tolkien y eso implica que no existan solo los libros publicados que son El Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos, sino que además existe este escrito que es el Silmarillion, que tiene como toda la carga mitológica de la estructura del Señor de los Anillos, según lo que tengo entendido, pero hay un montón de otros escritos y los derechos de estos escritos los tiene la descendencia de Tolkien y no todos han sido entregados a las superproductoras para hacer cine y serie.
Centrándome en los libros, que lo has hecho tú mismo y tú mismo te estás pisando con lo de las series, El Silmarillion es un libro... Vale. Lo que pasa es que sería más como una guía, como si fuera un diccionario que me ayuda. No es un libro con una historia para leerme.
Sí y no. Creo que sí y no.
Vamos a ver. Yo me he leído El Silmarillion, ¿vale? Es una maravilla de libro. Es una preciosidad. Pero es un libro así, de pequeñito. Así, muy, muy pequeño, no tiene muchas páginas. Pero que es densísimo. Es denso no lo siguiente. O sea, yo tenía que ir haciendo anotaciones porque tiene historias, yo qué sé... 20 o 30 historias distintas y todas súper bonitas y súper emocionantes. Entonces ahí lo que dice Janine, o sea, ahí habla que lo que pasa es que el hijo de Christopher Tolkien, Christopher, no, es el hijo, recopiló todo eso, y es el que se ha encargado de luego de sacar un montón de nuevos textos, los apéndices, no sé qué, no sé cuánto. O sea,
vale, pero entonces lo que me leo lo último, lo dejo
el
para el final.
Si quieres leértelo con mucha paciencia, porque es muy denso, muy denso, o sea, y con una cantidad de datos inmensa. Es precioso, muy bonito, muy bonito. Y ahí te explica el universo Tolkien, todo.
Perfecto, súper. ¿Tienes algo que decir sobre?
Sí, yo quería explicar ya lo último sobre el Silmarillion. Lo que es la génesis de la mitología es como una especie de sinfonía de los dioses. De los dioses del mundo de
Tolkien,
del mundo de Tolkien.
El universo Tolkien.
Entonces, empiezan a tocar los dioses y empiezan a crear las montañas y los ríos.
Así empieza.
Y luego hay una melodía más estridente, que es la melodía de Melkor, de Morgoth, del dios malo.
El malo, claro. Sí. Tiene que haber un malo siempre.
De la oscuridad, entiendo.
Claro.
Lo has mencionado, Alex, y entendemos que traes esta historia o este universo del Señor de los Anillos porque hay muchos aspectos que descubriste seguramente después de leerlos o entre medio que tienen que ver con la vida de Tolkien, ¿no? Y la vida de Tolkien, se nota mucho la influencia de su vida en su obra. Al respecto, si tuvieras que decir algo muy potente o característico de este universo de libros y que no esté escrito, ¿qué sería?
A ver, todo tiene un trasfondo, que es el trasfondo del periodo de guerras que asoló Europa entre 1914 y 1945, las dos guerras mundiales. Y dicho esto, a mí me parece El Señor de los Anillos un cuento de esperanza, de lealtad, de amistad, de resiliencia ante los momentos difíciles. Me parece una auténtica obra maestra.
Invitamos entonces a todos y a todas quienes nos escuchan a que se metan en el universo del Señor de los Anillos de Tolkien y por recomendación de Kili y de Alex, desde El Hobbit en adelante.
Exacto.
Vamos con nuestro tercer libro. Para ponernos en contexto, sientan el ruido de la lluvia golpeando el asfalto y el reflejo de alguien que, después de tropezar, se mira en el agua para entender que cada caída es también una oportunidad para volver a empezar con más fuerza. Caer entre charcos, de Rosalía de Pedraza, es el libro que nos traes hoy, Aquilino.
Sí.
Cuéntanos, por favor, por qué nos traes este libro.
A ver, iba a leer esto, pero vamos a ver. Luego leo un poquito si eso. Esto, a ver, yo a Rosalía la conozco. Rosalía, sabéis, toda la conocéis todos. Es
Rosalía de Pedraza, Rosalía, no Rosalía la cantante.
Rosalía de Pedraza, la conocemos todos. Es compañera nuestra en radio. Yo la conozco de hace 4 años, creo. Yo la conocí un día en una presentación que hizo en la asociación de Usamen. Y desde ahí, pues hasta ahora, pues me he asistido a todas sus presentaciones, me he leído todos sus libros, he escrito, bueno, parte del último libro es del prólogo, es mío, un trocito.
Yo pensé que lo que seguía iba a decir,
lo escribí yo.
Soy el presidente de su club de fans.
Poco más. Pero también, muy poco bien, más bueno. O sea, entonces Rosalía es mi, es nuestra amiga, es nuestra colaboradora en el programa, colabora con nosotros.
En el programa Etiqueta Negra de Radio Enlace. Etiqueta
Negra, exactamente. Y a ver, yo en principio hoy traía el último libro, que es En el cielo no hay demonios, pero bueno, no ha podido ser, entonces he elegido este otro, que me da igual. Son 3 libros y 3 maravillas de libros.
Al grano, ¿por qué?
¿Por qué Caer entre charcos? Caer entre charcos es el primer libro de Rosalía. Empezó a escribirlo no por decisión suya, fue una recomendación de su terapeuta, y le dijo: empieza a escribir, esto te puede servir, porque antes de eso, bueno, empecemos por decir que es Caer entre charcos es la historia de Rosalía y de su familia y de Dana, su hija. No voy a mencionar el nombre real, el nombre del novelado es Dana. y es la historia de Rosalía y de su familia, y de Dana, que con muy pocos años sufrió un varapalo tremendo. Empezó a tener comportamientos muy extraños, y eso después de pues de algunos episodios muy fuertes, le diagnosticaron, bueno, no inmediatamente, al principio no, le diagnosticaron un trastorno bipolar, ¿vale?
Vale, dime. Pero no nos hagas spoiler, no nos cuentes vale. todo el libro porque tenemos no. que ir y leerlo.
Vale, perfecto.
Sí, pero sí, me gustaría sí. saber qué sí. es lo que más te gusta de este libro para que quisieras compartirlo con nosotros y nosotras hoy.
La realidad que se percibe en el libro y la empatía y luego la unión que había entre todos ellos, entre Dana, su familia. Fue una etapa muy dura para todos. Y eso Rosalía se percibe en el libro en todo momento.
Imagino que esta escritura para ella seguramente terminó siendo sanadora. Mi pregunta es, ¿tu lectura del libro también fue en parte sanadora?
Totalmente.
¿Por qué?
Pues, Alex y yo venimos de una asociación, de Alusamen, y hemos compartido pues todos...
¿Una asociación dedicada a...? Para que quienes no escuchen.
Es cierto, vale, que no voy a... expliquemos qué es Alusamen. Alex y yo tenemos un trastorno mental, tanto él como yo. Entonces tenemos un trastorno mental grave diagnosticado. Entonces, este libro, Rosalía, lo que hace es reivindicar que los trastornos mentales están muy maltratados. Nosotros lo defendemos mucho hicimos un programa hace poco también, el último que hemos hecho va dedicado, bueno, centrémonos en el libro. Entonces, básicamente es eso. Me empatizo muchísimo con la historia de Dana, con la historia de Rosalía, con la historia de su familia.
O sea, te resonó absolutamente lo que leíste.
Totalmente, y es una historia que es común a toda la gente que tiene un familiar en esas circunstancias.
Yo ahora quiero leer el libro. O sea, después de esto, definitivamente me interesa mucho. Totalmente. Si tuvieras que decir algo muy potente de este libro que no esté escrito en él, ¿qué sería, Aquilino?
Es que lo tengo clarísimo. La unión que tuvieron. Yo conozco a todos sus... conozco a Rosalía y conozco a todos sus hijos, a su marido. Es que si digo unión me quedo corto. La relación tan estrecha que hubo entre la familia salvó a la familia y a Dana. Dana ahora es una chica fantástica, la conozco yo personalmente, es una chica que se ha rehecho completamente y está completamente realizada, es completamente feliz, vive con su marido, y eso es gracias a la familia.
Súper. E invitamos a toda la gente que, aunque no conozcan a nuestra amiga Rosalía de Pedraza, lean el libro porque todo indica que es una historia que les va a tocar el corazón. Muchas gracias. Y nos vamos en este viaje del Día del Libro por nuestro cuarto libro que ha sido traído en esta oportunidad por nuestro compañero Gino. Les invito a que imaginen y vean las olas rompiendo contra la costa. Ay, qué rico tener mar, ¿no? Cerca.
Oh. Sí, muy bueno.
Para
muy
quienes
bueno.
estamos aquí en Madrid y que queremos el mar cerca y que lo echamos de menos, vaya. Vean las olas rompiendo contra la costa mientras un hombre intenta nadar entre dos aguas. La de los libros que lo salvan y la de la realidad que lo golpea. ¿A quién no lo ha golpeado la realidad? Recordándonos que todos somos el resultado de nuestras pasiones y nuestros naufragios. El pez en el agua, del destacadísimo Mario Vargas Llosa, premio Nobel, originario del Perú. ¿Por qué nos traes este libro, Gino? Supongo que no solo porque es un autor peruano, ¿no?
Hola, bueno, gracias de hecho por la gran introducción, qué gran forma de poder presentar este gran personaje de la que es la historia de la literatura peruana, Mario Vargas Llosa.
Y latinoamericana.
Bueno, tú lo has dicho, latinoamericana también, para que ahí mi compatriota, sin tampoco ponerle tanto al tema de que es peruano. Creo que es un gran artista, de hecho, de las letras. Nos explica mucho acerca de lo que son las tradiciones peruanas, que es el motivo por el cual lo traigo a la mesa, para poder conversarlo, conocer un poco más acerca de cómo este artista, como lo llamo en sí, cómo este escritor conoce desde sus primeras etapas las ganas de querer ser lo que finalmente fue un escritor, el vencer esa barrera, el invitarnos también a conocer un poco más acerca de lo que es la vida provinciana peruana, ¿no? Que también es por ahí la forma en la que en los años 90, exactamente en el año 93, en la que fue publicado este libro, justo en Barcelona, ¿no? Nos cuenta un poco cómo se vivía en esos momentos en el Perú provinciano de los años 80. Entonces, es ese viaje que hace ese escritor, que si bien tiene la nacionalidad de ser peruana, fue tocado por diferentes partes del mundo. De repente, no muchos sabían, pero Mario Vargas Llosa, en general, fue educado en el país hermano de Bolivia. Él estudia en la parte de todo su primaria, como lo conocemos en la parte de educación básica, de repente para algunos radioyentes, en la parte en la parte boliviana, estudia todo lo que es la primaria, y la parte secundaria se muda al Perú a conocer parte de su familia en la parte norte. Él es costero, por así decirlo. Su familia es del norte peruano, es una localidad que se llama Piura, en donde también tenemos como una reminiscencia por lo que es un héroe peruano que fundó parte de la república que tenemos actualmente, que es Miguel Grau, ¿no? Es una región realmente muy, muy bonita, que invita a estar muy conectado con el mar. Es otra región costera, aparte de la capital, que es Lima. Es ahí en donde su familia se asentó. Y sí, justo querías preguntarme algo.
Sí, para que pudiésemos avanzar, sabemos que la obra literaria de Vargas Llosa es enorme, inconmensurable, y les invitamos a sumergirse en esas letras. Pero elegiste El pez en el agua, uno de sus tantos libros. ¿Qué es lo que más te gusta de este libro y por qué lo eliges?
Sí, justo lo que estaba hablando, ¿no? Un poco el trayecto de lo que es este viaje provinciano, que, bueno, de repente muchas personas acá en Madrid, que también se habla mucho de que Madrid, donde estamos ahora en Radio Enlace, es una ciudad provinciana, ¿no? Que tiene mucha sangre. Lima también lo es, ¿no? Y, bueno, Vargas Llosa llega a la ciudad de Lima tras haber estado en Bolivia educándose en todo lo que es la primaria. La secundaria va a formarse a lo que es la ciudad de Piura, ya en Perú, y después de esto llega a la ciudad de Lima. Me pareció muy interesante esa trayectoria de inmigración, sobre todo, que es básicamente por lo que estoy atravesando en estos últimos 3-4 meses ya. Y bueno, me pareció muy interesante, muy potente esa historia, cómo él conoce también parte de sus raíces, como su identidad peruana, cómo la construye, pero también va conociendo gente, como por ejemplo, bueno, ahí te voy contando un poquito más, pero me ibas a preguntar algo.
No, sin hacer spoiler, para que invitemos a que la gente pueda leer este libro, El pez en el agua, y los otros también. Inmediatamente, Kili, solo dame un segundo, porque mencionabas que hay aspectos de esta historia que has descubierto y que has ido profundizando al momento de leer, y has podido ir cruzando con la propia historia del mismo Mario Vargas Llosa, sí, y que eso te ha ido haciendo sentido, ¿no?
Sí, sí, sí.
De lo que no está escrito en el libro, ¿qué dirías que es algo potente o característico de él, pero que no está escrito?
Uy, esa es como medio...
Esta pregunta se la hice a todos y a todas, así que la tienes que responder.
Sí, esa es la...
Es la pregunta difícil.
Ya creo. De repente, más de su vida en Lima. Yo soy limeño, y cuando habla mucho acerca de su vida en la que es mi ciudad de origen, mi ciudad natal, me pareció muy interesante las historias varias que habían en pasajes, avenidas, calles que yo he visitado, he conocido, y me ha parecido tan cercana la historia y cómo esta calle se ha podido albergar con tantas historias a lo largo del tiempo, que me hubiese gustado conocer de repente más de su trayectoria. Y si es que no es él, que se las invente, pero más de eso.
¿Será que en el libro encontraste una Lima que no habías descubierto antes?
Que no pensé que existía. Que sí existía, pero que yo pensé que en su momento ya no estaba tan estructurada como lo está hoy. Entonces yo decía, es que eso... tiene su tiempo, ¿no? Dije, entonces, no es tan nuevo como pensé que era eso.
Está súper interesante eso porque me ha pasado con mi ciudad natal, que es Valparaíso, de la que se ha escrito un montón en Chile. Y creo que leer sobre las ciudades que uno habita, escritas por otras personas en otros momentos, también te otorga otra mirada de la ciudad. De hecho, ahora me dieron muchas ganas de buscar algún escritor o escritora que haya escrito sobre Madrid en otro tiempo para verme en ese momento y si me encuentro en ese Madrid.
¿En serio? Sí, me ha parecido interesante. Muy importante sí. Eso.
Sí, me inspiraste. Aquilino, ¿qué nos querías comentar?
No, es que estaba mirando a Gino y la verdad es que... Perdón que me rimo un poquito, es que siempre me separo. Y me ha parecido súper emotivo la cara que estabas poniendo hablando de ese libro y de lo que contaba Vargas Llosa y cómo te identificabas con esa lectura. Y como dice Gianino, o sea, estamos haciendo algo muy, muy, muy bonito hoy, ¿eh? Que es impulsar a la gente a que busque nuevas historias, nuevas aventuras, que en este caso sería lo que tú estás contando, con esa cara que estás poniendo, esa emoción que estás transmitiendo de tu ciudad.
Vamos, sí, es que, a ver, para nosotros también es como una... como una infladita de pecho, por así decirlo, cuando hablamos de Vargas Llosa, porque es una persona que ha sabido desarrollarse muy bien en lo que es un mundo académico, ha sabido también poner el nombre de nuestro país, por así decirlo, en una palestra internacional, en lo que es el mundo de las letras. Estamos más que agradecidos, sorprendidos, porque de repente en el Perú no hay mucho apoyo para lo que es la gestión cultural, el desarrollo de una industria cultural propiamente hablando, con lo que ya es un libro, por así decirlo, una herramienta que tiene... años de creación, una herramienta como el libro.
La emoción en la cara. Es que la gente no te está viendo la cara, pero yo sí.
No, pero lo percibimos.
Estamos transmitiendo toda... Sí, claro, verdad. No, sí. No, pero exactamente. Con la voz también se transmite. Pero yo estoy escuchando y te estoy viendo.
Bueno, muchas gracias.
Y se agradece un montón porque queremos motivar a que la gente pueda animarse a leer estos libros o cualquier otros libros. La lectura, finalmente, que es el objetivo de este Día del Libro, es poner la lectura en primera línea y poner la lectura como una herramienta de aprendizaje, como una herramienta de crecimiento personal, crecimiento colectivo también, y también una herramienta, porque no hay que olvidar de que la literatura es arte y el arte existe para alimentar las almas y las mentes humanas. Y con esta reflexión llegamos al fin de este especial en Radio Enlace 107.5. Después de charlar con Chune, Alex, hola. Kili y Gino, muchas gracias por venir a los cuatro.
Lean mucho.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ti. Lean, ¿verdad?
Después de esto que hemos escuchado y de los cuatro libros que nos trajeron, bueno, en el caso de Alex nos trajo mucho más, me queda súper claro que los libros están vivos y la vida la toman y se reestructura y muta en la medida en que los tomamos en nuestras manos. Y bueno, hoy hemos confirmado que no leemos la misma historia dos veces, porque aunque las letras no se muevan, nosotros y nosotras nunca seremos los mismos y las mismas. Lo más valioso que nos llevamos es eso que no está impreso, ese momento mágico donde la vida del autor y de la autora y nuestra propia vida se dan la mano, se imbrican, porque un libro al final... un libro al final se termina de escribir en el corazón de quien lo lee. Qué lindo eso. Gracias a los invitados y a la invitada por abrir sus bibliotecas y sus historias con nosotros y nosotras. Y a ti que nos estás escuchando en Radio Enlace 107.5, te pregunto, ¿qué libro sigues escribiendo hoy con tu propia vida? Feliz Día del Libro y que sigan en la sintonía de la 107.5.
Feliz día. Los libros son amigos. Chao.